Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Almuerzo en Deportes por Lunch. Bueno, señores, llegó el famoso lunes, comienzo de semana, 17 de marzo del 2025. Bueno, y ya tenemos información para todos ustedes, claro está. Y agradeciendo a todos esos amigos que están en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjuntas, todos listos para escuchar toda la lo relacionado a el mundo de los deportes. Pero antes tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos, nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, Mundial en los Deportes, ya nos tiene toda la información del deporte, así que quédese con nosotros que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, y con nosotros ya se encuentra en esta tarde el Mundial en los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el compañero Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho para ambos.
Para ti, Michelle, para todos los que estén en sintonía, buenas tardes, buen provecho. Rapidito nos vamos con nuestro querido compañero. Bienvenido, Josué González, saludos, ¿cómo estás?
Gracias, todo muy bien, Noel. Saludos para ti, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, rapidito voy a hacer un resumen breve de lo que aconteció este pasado fin de semana en el deporte local, donde al momento son 5 los equipos que marchan invictos, que aún no han perdido en lo que ha sido el comienzo de la temporada del béisbol de la AA. Los campeones Titanes de Florida, Cariduros de Fajardo, Mulos de Junco, Pescadores del Plata de Comerío y los Peces Voladores de Salinas. Estos son los 5 equipos que al momento marchan invictos, como dije, en el comienzo del béisbol de la AA. Y el pasado sábado también comenzó la nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional, donde solamente hubo un juego mis Santeros de Aguada visitando a los Indios de Mayagüez, donde el equipo de Mayagüez le ha dado una pela a mis Santeros de Aguada por sobre 20 puntos. Y anoche hubo dos partidos donde los visitantes se alzaron con el triunfo. El equipo subcampeón el año pasado visitó al campeón Criollos de Caguas y el equipo de Manatí se impuso, los Osos de Manatí. Y de igual manera, los Metropolitanos de Guaynabo, visitando a los Atléticos de San Germán, se impusieron por el mínimo 81-80. Así que esos fueron los tres partidos que hubo este pasado fin de semana. Habíamos acordado junto a Josué González en la tarde de hoy hablar un poco de cara a lo que ya comenzará mañana, pero no en territorio de Estados Unidos de Norteamérica, sino que esto será en Tokio, Japón, donde los campeones Dodgers de Los Ángeles se enfrentarán mañana martes y el miércoles en una serie breve de dos juegos a los Chicago Cubs. Oye, Josué, que tengas al tanto, ¿tienes información a qué hora será el comienzo de estos juegos, por decirlo así, hora de acá de nosotros?
Hora de acá de nosotros, pues te digo que va a ser a las 6:10 de la mañana, a través de Fox. Eso es tanto el martes como el miércoles, si es correcto.
Así que ambos partidos saldrán al aire, hora de Puerto Rico, 6:10 de la mañana.
Es correcto, sí.
Ok. Pues bueno, precisamente era lo que habíamos acordado junto a Josué González. Vamos a hablar un poquito dentro de lo que es lo que pudiéramos entender. Nosotros no somos expertos, simplemente nos apasiona el deporte y vamos a intentar hacer de cara al comienzo de la temporada un resumen dentro de ambas ligas y nos vamos a ir a cada división. Dentro de las últimas noticias que tengo aquí del deporte del béisbol de las Grandes Ligas, donde mañana los Dodgers no contarán con Mookie Betts. Según se dice, Mookie Betts está lesionado. Mookie Betts está... Oye, Josué, lo que me sorprende, y usted como experto en la salud, porque usted es licenciado en farmacia, que Mookie Betts tenga un padecimiento el cual haya perdido 15 libras en los últimos días. ¿Qué será lo que tiene Mookie Betts?
Bueno, puede ser algún tipo de virus, algún tipo de infección, ¿verdad? Que como consecuencia traiga la pérdida de apetito, por ejemplo, ¿verdad? Se ha dado muchos casos así, pacientes que pierden mucho peso en poco tiempo. Pero interesante, pero mi pregunta es hacia ti, Noel, ¿él hizo el viaje hacia Japón?
Sí, según tengo entendido, él está con el equipo en Japón, pero lo que a mí me sorprende, una persona que según se dice, lo que pude leer, es que en las últimas semanas ha estado padeciendo de una enfermedad, de un illness. La palabra en inglés, si la traducimos al español, illness es alguna condición de salud. Y dice que Mookie Betts, pues, a causa de esto, ha perdido sobre 15 libras. Como si fuera necesario, para colmo, mis Yankees de Nueva York anuncian que Clark Schmidt tampoco va a estar disponible de cara al comienzo de la temporada. En el caso de Clark Schmidt, inflamación en el hombro, una incomodidad en el hombro. Ya sabemos que Gerrit Cole estará fuera toda la temporada 2025 y la mitad del 2026 se tuvo que someter al Tommy John. Y Luis Hill, el cual fue el novato del año en la Liga Americana, el año pasado, el lanzador dominicano, tampoco está disponible porque tiene un desgarre muscular en el costado derecho de su espalda. Giancarlo Stanton fuera, DJ LeMahieu fuera. Así que dentro de estas noticias, tengo por aquí también para el equipo de los Twins de Minnesota que su estelar jugador Royce Lewis sufrió un desgarre de un hamstring. Así que otra baja bien significativa para el equipo de los Twins de Minnesota. Oye, Josué, ¿cómo es esto? Lo que ha habido últimamente es una plaga de lesiones en las Grandes Ligas.
Así es, lamentablemente. No sé si los atletas, ¿verdad? Estos diferentes peloteros están llegando en unas condiciones bien pésimas al campo de entrenamiento, que obviamente al tratar de condicionarse están floreciendo ese tipo de lesiones. Yo creo que es que básicamente Noel se debe a eso. Muchos atletas, muchos peloteros que no hacen nada durante el invierno y creen que van a llegar allí a los campos de entrenamiento de la noche a la mañana caer en condición. Y la realidad es que estos atletas tienen que trabajar todo el año, ¿sabes? Hay muchos de ellos que juegan en las ligas invernales. Eso vas a ver que no han tenido problemas, pero los que no hacen nada, ¿verdad? Los que aprovechan esos 3 meses, que no los culpo tampoco, porque la carga del béisbol, ¿verdad? El itinerario es demasiado ajetreado. Pero la realidad es que no es normal ver tantas y tantas lesiones como lo que hemos visto. Y te diría, no sé cómo tú lo veas, pero yo no recuerdo ningún año de sprint training que se estuvieran hablando y se estuvieran informando de tantas lesiones. Yo creo que esto es algo bien atípico, Noel.
Lamentable, este tema lo hemos sostenido por mucho tiempo, donde cada temporada, realmente lo que digo, la palabra plaga, pues es contagioso ver tantos jugadores y en tantos equipos jugadores lesionados. Algo realmente está sucediendo, pudiera yo estar de acuerdo contigo, que posiblemente en la temporada muerta estos jugadores lo están cogiendo suave, quizás no se están entrenando. No están cuidando obviamente su cuerpo, y ahí es donde vamos, que cuando entran en calor los campos de entrenamiento de primavera, pues comienzan a salir las lesiones. Oye, Josué, vamos rapidito por aquí, voy a comenzar analizando la central de la Liga Nacional y voy a dar la tabla de posiciones de la temporada del año pasado y luego pues simplemente tu comentario con relación a cómo ves, si ves algún cambio, si entiendes de que va a haber dentro del orden de cómo quedaron estos equipos dentro de cada división. El año pasado en la Central los Cerveceros ganaron esta división con 93 ganados, 69 perdidos, seguidos por un empate entre los Cardenales de San Luis y los Cubs de Chicago, que terminaron con 83 y 79. Los Rojos y los Piratas, los Rojos 77 y 85, los Piratas 76 y 86. Y aquí es donde vamos. Dentro de esta división hubo tres equipos que terminaron sobre 500 y tanto los Rojos como los Piratas quedaron por debajo de los 500. ¿Piensas que estos dos equipos este año van a mejorar, tanto los Piratas como los Rojos?
Yo pienso que los Piratas van a mejorar, los Rojos creo que van a empeorar, lamentablemente. Equipo que no ha hecho mucho, ¿verdad? En los últimos meses y pienso que los Cubs son un equipo que yo vería con mejor récord, pero primero me preguntaste de esos dos equipos, creo que los Piratas van a mejorar y los Rojos van a ser sótanos.
Ok, hubo un empate entre Cardenales y Cubs con 83 y 79. ¿Cuál de estos dos equipos tú entiendes que va a mejorar este año?
Yo creo que los Cubs han hecho varias movidas, es un equipo bien interesante en el papel y creo que van a estar peleando ese wild card. Cuidado que le peleen la división a los Cerveceros.
Ok, los Cerveceros 93 y 69, ¿entiendes que más o menos tendrán un récord similar, mejor o peor?
Yo entiendo que más o menos van a estar igual a como el año pasado, ¿verdad? Lo que sí hay que ver es si le van a pelear la división es cómo sea el desempeño de los Cubs de Chicago.
Ellos perdieron un pelotero, que yo pudiera decir que es un pelotero clave, que es Willy Adames. Estoy hablando del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Para mí es una baja bien significativa porque uno de sus mejores peloteros, yo pudiera decir, ofensivamente, perdón, el cual se fue para los Gigantes de Pedrito Hernández. Al día de hoy, ¿pondrías a los Cubs por encima de los Cerveceros en esta división, a los Cardenales, a los Piratas, a los Rojos? ¿Quién se lleva esta división?
Yo pongo a Milwaukee en el tope de la división, pero con un equipo de Chicago pisándole los talones ahí. en esa división. Yo creo que lo veo como Milwaukee primero, los Cubs segundo, el tercer lugar peleándose los Cardenales y los Piratas, pero me voy con los Cardenales, luego Piratas y luego Rojo.
Okay, te vas en ese orden. Vamos a ver qué sucede. Está interesante, sin duda alguna, esta división. Y yo pudiera decir, el equipo de los Cerveceros dominaron esta división por 10 juegos. Fue la ventaja que tuvieron sobre los Cardenales y los Cubs. Este equipo de los Cerveceros de Milwaukee, pues realmente a mí me sorprendió el trabajo que hizo su dirigente novato. Y yo pensé que este equipo realmente pues no iba a estar en el tope de la división. Pienso al igual que tú que va a ser ahí una carrera entre Cubs y Cerveceros por el liderato de esta división. Nos vamos entonces a la división del oeste de la Liga Nacional, donde ya los bauticé y se llamarán los Abusa Dodgers. El año pasado ganaron 98 y perdieron 64. Tuvieron 5 juegos de ventaja sobre los Padres de San Diego, que tuvieron 93 y 69. Luego las Serpientes Venenosas de los Diamondbacks de Arizona, 89 y 73. Los Gigantes de Pedrito, 80 y 82. Y los de Tal y Talavera en el frío sótano con 61 y 101. José González, ¿qué pasará en esta división?
Pues no hay duda de que los Dodgers van a ganar esa división. Creo que de hecho los pongo ganando alrededor de 105 juegos este año. Los Padres van a estar ahí peleándose con los Diamondbacks en la segunda posición, pero si me pregunta, sí, pongo a los Padres segundo. Pongo a los Diamondbacks, aunque también los Gigantes han mejorado bastante. Pero sí, me voy en ese orden. Dodgers, Padres, Diamondbacks, Giants y Rockies, así mismo como terminaron.
Bueno, yo me voy, obviamente, que los Dodgers deben de dominar esta división. Y para mí, por lo que uno ve sobre el papel, el equipo de los Dodgers debe de tener el mejor récord en todo el béisbol de las grandes ligas. Pero este equipo de Arizona, la adquisición de Corbin Burnes, para mí, Josué, fue una de las mejores adquisiciones que pudo haber hecho un equipo. Y dentro de el equipo de los Diamondbacks de Arizona, aunque perdieron a Christian Walker, pero adquirieron a, ahora mismo se me escapó el nombre del el ex primera base de los Guardianes de Cleveland. Pero es un equipo que pienso que esa adquisición de Corbin Burnes para mí le dio, es una rotación, voy a buscar por aquí rapidito. Dentro de, tenía los lanzadores, estamos hablando Corbin Burnes, Zach Gallen, Merrill Kelly, Eduardo Rodríguez, Brandon Fatt y Jordan Montgomery. Oye, Josué, estamos hablando de ahí de 6 muy buenos lanzadores.
Definitivamente, una muy buena rotación, pero aún así creo que la de los Dodgers es superior, pero yo creo que van a estar luchando. Los veo con un wild card, ¿sabes? Yo no, a mí no me extrañaría que dos de los tres wild card de esa división, perdón, de la Liga Nacional, sean de esa división. Para mí es la mejor y por mucho de la Liga Nacional. Así que creo que ahí va a estar la lucha entre San Diego, los Diamondbacks, y cuidado que San Francisco se meta en la pelea también.
Okay. Nos vamos primero con los Dodgers, el segundo tú te fuiste con San Diego, yo me voy el segundo con Arizona, entonces tú te vas segundo con San Diego, ¿es correcto?
Correcto, sí.
¿Te vas tercero con los Padres, perdón, con los Diamondbacks o con San Francisco?
Me voy tercero con los Diamondbacks.
¿Te vas tercero con los Diamondbacks? Esa es la diferencia, para mí estoy ahí entre el tercero, entre San Diego, porque una de las cosas que hay una incertidumbre, es que el equipo de San Diego se menciona que en cualquier momento puede cambiar a Dylan Cease o puede cambiar a Michael King. Y ahí es donde yo voy y digo, espérate, este equipo de momento ya dijo que no van a darle extensiones de contrato a ninguno de estos dos lanzadores, así que si en algún momento los cambian, pues yo pienso que esa pudiera marcar la diferencia. Pero hoy nos vamos con los Dodgers primero, ambos. Yo me fui segundo con Arizona, tú te fuiste segundo con los Padres. Yo me voy a ir tercero. De igual manera, yo me voy con los Padres, ahí más o menos peleándose esa tercera posición con los Gigantes de San Francisco. Y, Tali, perdóname, pero Josué y yo estamos de acuerdo que el sótano tienen la llave rentada por toda la temporada. ¿Es correcto, Josué?
Yo creo que por dos o tres temporadas más también, Noel.
¡Oh, Tali! Dígale no al bullying. Así que, bueno, ya Tali está acostumbrado al frío. ¡Qué caray! Si ya él sabe lo que es. Experto en refrigeración y frío, nuestro amigo Tali Talavera y sus Colorado Rockies. Oye, para culminar, nos vamos con la Liga Nacional del Este, donde el año pasado los Phillies dominaron 95-67, seguido por los Bravos de Atlanta, de mi amigo Henry Lugo, con 89-73. Los Mets, 89-73. Oye, mira, quedaron empatados. Me había olvidado ese detalle. Nacionales, 71-91. Y los Miami Marlins, en las profundidades del mar, están los Marlins, con 62-100. ¿Qué cambios ven en esta división, si alguno, Josué?
Bueno, las primeras tres posiciones van a estar bien, bien peleadas. Yo creo que aquí, a diferencia de la Liga del Oeste, de la Liga Nacional, es bien difícil escoger uno, porque sin duda alguna los Mets han mejorado muchísimo, ¿verdad? Los Phillies es el equipo a vencer sin lugar a dudas. Quedaron en la primera posición bastante, bastante cómodo, unos 6 juegos. Y los Bravos sabemos que es un equipo que es bien costo efectivo, que con menos hace más. Así que va a estar bien peleada, bien peleada. No obviamente tengo que darte un pronóstico, pero cualquiera de esos tres puede ganar la división, Noel. Yo creo que esta es una de las divisiones más cerradas del béisbol de la Grande Liga. Me voy a ir en ese mismo orden como quedaron. Filadelfia primero, los Bravos segundo, los Mets tercero, los Nacionales cuarto y por supuesto los Marlins en el sótano.
Así que entiendes que aquí no va a haber absolutamente ningún cambio en términos de cómo quedaron la temporada del año pasado. Bueno, aquí hubo un empate, como te dije, entre Bravos y Mets. ¿Quién entiendes que va a desempatar esta temporada de estos dos equipos?
Me tengo que ir con los Bravos, Noel, porque la realidad es que los Mets, aunque se han hecho muchos cambios, hay mucha euforia en la ciudad de Nueva York con el equipo de los Mets, pero la realidad es que la tradición o la tendencia, vamos a decirlo, la tendencia ha sido que es un equipo que es bien propenso a lesiones y que siempre empiezan con un trabuco y en un par de meses pues tienen un hospitalillo. Así que por ese factor, ¿verdad? Me voy a ir con el equipo de Atlanta segundo y los Mets tercero.
Ok, yo voy a lo siguiente. Dentro de las rotaciones de picheo de estos tres equipos, los cuales tú dices que pudieran estar una carrera de tres caballos peleándose la primera posición, me voy al picheo de estos tres equipos. La rotación de Filadelfia, la rotación de los Bravos y de los Mets, para mí, y que conste que voy a decir esto, tengo que realmente me voy a tirar al medio. El año pasado como que simpaticé con lo que hicieron los Mets de Nueva York. Sigo siendo Yankee 100%, nada que ver. Pero a la hora de la verdad, como que ese esfuerzo que hicieron los Metropolitanos de Nueva York, obviamente encaminados y dirigidos y capitaneados por Francisco Paquito Lindor como puertorriqueño, me encantó. Y me encariñé con los Mets. Pero siendo objetivo, Josué, ¿qué hicieron los Mets por mejorar el picheo en la temporada muerta? Tú no me digas que un invento de Clay Holmes, que está dando resultados en los campos de entrenamiento de primavera, excelente. Frankie Montas, ¿dónde está Frankie Montas? Y cuando uno mira y analiza y dice, oye, a la hora de la verdad, el picheo de los Mets de Nueva York, esa rotación, a mí no me convence particularmente. Los Bravos de Atlanta tuvieron el ganador del Cy Young, el rejuvenecido Chris Sale, y por ahí viene Spencer Strider. Ah, sí, que perdieron a Max Fried, que se fue para los Yankees de Nueva York, pero esto es un equipo que tiene mucho talento, además, un equipo que ha sido ganador las últimas temporadas. Los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial en el 2021. ¿Qué sucede? Los Phillies adquirieron a Jesús Luzardo, si mal no recuerdo. Josué, ¿es correcto?
Es correcto.
Para profundizar más su rotación de picheo, que por ahí tienen a Wheeler, que para mí eso es un caballo. Tienen a Nola, tienen a Suárez. Y cuando vengo a ver, tú dices, wow, la rotación de los Phillies de Filadelfia conjuntamente con la de los Bravos es much better, pero por mucho mejor que la de los Mets. Ah, que los Mets, ¿qué hicieron los Mets? Coger a Juan Soto. Wow, tremendo, sí, van a mejorar en términos de la producción ofensiva, quizás las carreras que van a anotar, le dieron más profundidad a ese line-up. ¿Quién tiene el mejor line-up de bateo en esa división, Josué, para ti?
Pues ahí me voy a ir con los Mets.
Yo me voy, mira lo que voy a decir. Para mí el line-up de estar saludable, Ronald Acuña Jr., de estar saludable, Riley, de estar saludable, Olson. Ellos, yo sé que perdieron a su receptor, pero cuando yo miro, por ahí está Ozuna, el equipo para mí. Ah, y recientemente cogieron a Jurison Profar también, que había bateado súper bien el año pasado con los Padres de San Diego, y es un excelente bateador. Yo me voy a ir que para mí, el line-up más completo y balanceado de Ronald Acuña Jr., vuelvo y repito, estar saludable, Willie Harris, para mí, son los Bravos de Atlanta, el line-up más profundo. O si Albi saludable, yo me voy con el equipo Arcia, yo me voy con los Bravos de Atlanta. Vuelvo y repito, en mi opinión, es el line-up más balanceado y cuidado que más completo. Lo voy a poner conjuntamente con el de los Dodgers de Los Ángeles como de los line-up para mí más profundo y más temible. Así que por tal razón, la única diferencia, mi pregunta que yo me hago es en torno al picheo de los Bravos versus el de los Phillies. Así que por tal razón, me inclino de que va a ser una batalla entre Phillies y Bravos por la primera posición en ese este de la Liga Nacional. Va a estar bien interesante, sin duda alguna. Los Mets, hay espacio todavía para mejorar. Vamos a ver si hacen alguna movida en algún momento. Pero Josué, lo que yo digo es que el picheo de los Mets a mí no me convence.
No, definitivamente. Y esa ha sido la conversación nuestra, ¿verdad? En los últimos meses, de por qué los Mets habían hecho tanto, ¿verdad? Para mejorar su alineación, reteniendo a Pete Alonso, firmando a Juan Soto, y se olvidaron del picheo. Y eso en otros equipos ha sido una fórmula del desastre. Mira el caso de los Angelinos de Anaheim, por ejemplo. Así que está por verse. Sí, tienen una super alineación, pero esta yo entiendo que es el talón de Aquiles, y yo entiendo que aún así, aún con todo lo que invirtieron los Mets de Nueva York, siguen siendo terceros en la división este de la Liga Nacional.
Yo pudiera decir que para mí, si el equipo de los Bravos de Atlanta están saludables, Spencer Strider está saludable, y en el caso de Chris Sale vuelve como estuvo el año pasado, Josué, ¿tú piensas que lo de Chris Sale, objetivamente hablando, podrá retomar las cosas como la dejó el año pasado Chris Sale, que para sorpresa del mundo entero, ¿quién se iba a imaginar que Chris Sale iba a dominar de esa manera y ganar el sayón en la Liga Nacional, la triple corona como lanzador? Yo dije, wow, ¿qué es esto? Imagínatelo ahora con un Spencer Strider saludable. Este equipo de los Bravos de Atlanta, la salud va a ser la prioridad. Porque este equipo saludable, vuelvo y te repito, sabes que tienes en Acuña un candidato al jugador más valioso. Y una de las cosas que leí, que le sugirieron a Ronald Acuña Jr., ¿sabes cuál fue, Josué?
Cuéntame.
Y público que nos escucha, no vaya a robar muchas bases. Olvídate de robar bases. No vas a robar bases. Y también, allá en los jardines, no trates de hacer jugadas, vuelvo y te repito, jugadas embestializadas. por ponerle una palabra. Usted haga todo lo posible, pero usted no va a robar. Eso de robar 70 bases, de robar 50, te lo garantizo que este año, de estar saludable y con todo y eso, ya no va a haber a Ronald Acuña Jr. esforzándose al máximo, porque una de las cosas que leí, usted sabe que él tuvo el problema con una de sus rodillas, que ahora mismo se me... UCL, si es que se, que son las iniciales, Josué, de la lesión de la rodilla.
Correcto.
Y el cirujano que operó a Ronald Acuña Jr. le dijo, tu pierna va a quedar nuevecita. Luego de toda la terapia y todas las cosas, la cirugía fue un éxito total. Eres un hombre joven, pero una de las cosas que le ha recomendado a Ronald Acuña Jr., cójalo con calma, tranquilícese, denle una... ¿Cuál es la pastillita esa, Josué, que calma un poquito la ansiedad?
Bueno, hay varias. Vamos a ponerle Xanax.
Válgame, ¿no? Lo que pasa es que si le das una de esas, entonces no puede jugar. Una que sea leve, entonces, que no tenga como efectos muy secundarios, porque a la hora de la verdad sabemos que Ronald Acuña, por decirlo así, es un pelotero embestializado, es un pelotero que yo digo, ¿qué tendrán que hacerle a él? ¿Cómo tendrán que hablarle para que entonces le baje un poco la intensidad? Porque yo digo, Ronald Acuña Jr. es un pelotero que va a querer coger todos los batazos allá en su posición en el jardín. Y yo sé que va a tratar de extender un hit para hacerle un doble. Y un doble lo va a tratar de extender por un triple. Pero esas son las cosas que le han recomendado y sugerido a Ronald Acuña Jr. que le baje un poco. ¿Para qué? Para que su carrera sea más prolongada. Y sobre todas las cosas, para que pueda jugar el máximo de cantidad de juegos y no se vuelva a lesionar. Que yo soy de los que pienso que el equipo de los Bravos de Atlanta, saludable Josué, pudieran estar llevándose la división del este de la Liga Nacional, y que conste que no es que tengo un amigo, un hermano, seguidor de los Bravos de Atlanta, pero a la hora de la verdad, el equipo que más me simpatiza como boricua son los Mets de Nueva York, pero pienso que objetivamente va a estar entre los Bravos o los Phillies. Así que de estar los Bravos saludables, yo me voy con los Bravos y me voy con los Phillies en segundo lugar en esta división.
Pues estamos más o menos alineados, ¿verdad? Lo único que yo los pongo al revés, yo pongo a Filadelfia primero y el equipo de los Bravos de segundo, pero yo creo que ambos estamos de acuerdo de que de ahí en adelante, pues los Mets, los Nacionales y los Marlins.
Bueno, voy a hacer la pausa, Michelle. Cuando regresemos, pues nos vamos a ir un paseíto por aquello de la Liga Americana. Vamos a comenzar, obviamente, analizando cada división y luego, pues, seguro que sí, dentro de la segunda parte del programa estaremos hablando otros temas también del deporte. Así que buen provecho, no se vaya nadie. Regresamos de inmediato a tu almuerzo en deportes.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, Josué, antes de irnos a la Liga Americana, el análisis del béisbol de las Grandes Ligas, rapidito, voy a hacer un paréntesis para hablar lo que hay en calendario hoy en el baloncesto de la NBA y simplemente pues luego retomamos el tema del béisbol. Esta noche Miami se enfrenta a los New York Knicks, su equipo pasando por un desastroso momento. Lamentablemente el Miami Heat han perdido 7 juegos de manera consecutiva. Hoy no la tienen fácil, Josué. ¿Ganan los Knicks?
¿Ganan los Knicks? ¿Cómo, Noel? Yo te dije que Miami está tanking. Está empezando el año que viene. Es la realidad.
Wow. ¿Filadelfia esta noche se coge una pela a Houston?
Pues mira, Filadelfia ganó su último partido, ¿verdad? Y ese no lo tenía en agenda. Pero yo tengo un equipo de Houston ahí arriba, así que me voy con los Houston Rockets.
Indiana esta noche en Minnesota. Oye, Minnesota están bestializados. Anthony Edwards han ganado 8 juegos de manera consecutiva. Esta noche su novena victoria seguida para los Timberwolves.
Oye, un juego bastante parejo porque los Pacers vienen jugando también bastante bien. Pero en un jueguito cerradito, me voy con el equipo de los Minnesota Timberwolves.
Detroit Pistons visitando a los Pelicans.
Me voy aquí con el equipo de Detroit.
Bulls contra el Utah Jazz.
Aquí me voy con una victoria para los Chicago Bulls.
Posiblemente será el juegazo de la noche. Denver Nuggets ante los Golden State Warriors, que han ganado 7 juegos de manera consecutiva. Los de Tali, ¿le detienen la racha esta noche a los de Stephen Curry?
Yo creo que sí, yo creo que esta noche gana el equipo de los Denver Nuggets.
Los Raptors contra los Suns.
Aquí más o menos equipos que están igual. Me voy a ir con los Suns, que tienen más urgencia de ganar. Bueno, pues ya los Raptors están eliminados.
Los Grizzlies contra los Kings.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Memphis Grizzlies.
Washington contra Portland.
Me voy a ir aquí con el equipo de los Trail Blazers.
San Antonio contra los Lakers de Los Ángeles.
Este es un juego resignado del día 11 de junio. Yo creo que esto fue con la situación de los incendios allá en Los Ángeles, si no me equivoco, que se canceló. Me voy con el equipo de los Lakers, de Luka Doncic.
Y LeBron James, ¿está bien, Josué?
Está bien, está descansando para los playoffs. Esto es parte de la agenda.
Y no ha discutido con más reporteros que estén hablando de su hijo. Está tranquilito últimamente LeBron James. Entonces,
bueno, es que esa discusión que tuvo con Stephen A. Smith no fue como jugador, fue como papá. Así que se le puede perdonar, aunque tiene que saber, ¿verdad? Tiene que su hijo está va a ser juzgado de la misma manera, ¿sabes? Tienen todo el derecho los reporteros, ¿verdad? A hacer las críticas que sea. Y no se puede ofender porque hablen mal de su hijo.
Pero es que la pregunta que yo me hago, y que quede claro, que Stephen A. Smith recientemente le dieron un contrato de $100 millones, es un comentarista personaje, porque lo digo así, porque además de que analiza el deporte, comenta el deporte, pero Stephen A. Josué ha hecho lo que ha hecho porque ha sabido venderse, porque es un personaje, porque lo mismo que puede decir usted, o puedo quizás decir yo, de la manera que él lo dice, es que posiblemente pues es donde atrae, se hace viral todo lo que el hombre dice, todo lo que el hombre hace, y por eso es que ESPN, como dije, le pagó $100 millones por 5 años, así que lo ha estado haciendo bien, por algo le están pagando. La pregunta que yo me hago y me sigo haciendo, LeBron James, por primera vez hay un caso en la NBA donde un hijo juega conjuntamente con su padre. Está bien, está el sentimiento de padre, pero ¿qué dijo mal o qué hizo mal Stephen A. Smith que posiblemente tú puedas justificar que LeBron James llegue donde él para cuestionarlo, para simplemente decirle, hey, deja de estar hablando mal de mi hijo? Yo no creo que en ningún momento Stephen A. Smith ha hablado nada mal de LeBron James, es mi opinión.
Bueno, ha hecho las mismas críticas que hace de otros jugadores. Lo que pasa es que, obviamente, en el caso de LeBron James se ofendió porque está hablando de su hijo. Pero la realidad, no hay ninguna razón para que él se fuera de pico a pico con un reportero. Eso es parte del trabajo, como tú bien mencionas. Al igual que, oye, Noel, al igual que hay muchos por ahí, que aquí en Puerto Rico también, que son comentaristas deportivos, pero más que eso son payasos. Lo que hacen es llamar la atención, ¿verdad? Pero es su estilo. Y si a ESPN le gusta, ¿verdad?, el estilo de Stephen Smith y le quisieron pagar lo que le pagaron, pues eso ya es problema de ellos, ¿verdad?, que son los que están pagando. Pero todo el mundo sabe que es un personaje más que otra cosa, así que no creo que lo cogió demasiado personal LeBron James, y me pregunta.
¿A quién le daría la razón dentro de este debate? ¿Se la das a Stephen Smith o se la das a LeBron James?
Ah, no, a Stephen Smith, por supuesto, porque está haciendo su trabajo y eso es parte de, a veces te toca hablar bien, a veces te toca criticar. Si te toca criticar, pues el jugador tiene que aguantar, tú sabes, tiene que aguantar. Digo, siempre y cuando no sea algo que sea una falta de respeto, por supuesto, y no creo que haya sido el caso en la situación de Stephen A. Smith y Bronny James.
Bueno, mi opinión personal, y que conste, que he sido admirador de la carrera de LeBron James, pero hay cosas que no cuadran conmigo, no van con mi forma de ser, y cuando puedo y usted puede, con respeto, cuando usted comunica el deporte, usted va a dar su propio análisis, expresiones personales, y yo simplemente utilizo una frase siempre que dice diferir Harry. Yo no sé por qué LeBron tiene que herirse y diferir de Stephen A. Smith cuando Smith ha dicho de que Ronnie James de Los Ángeles, los Lakers, porque si Ronnie fuera de apellido Acevedo o apellido González, no estaría ahí. Así que, porque como se trata de LeBron James, el rey, la cara del baloncesto de la NBA, pues hay que simplemente que complacer al hijo de papi. Pues entonces, chico, tienes que aceptar lo que tú significas y lo que tú eres. Y más que eso, como un acto de potencia, de soberbia, gracias de LeBron James, que a la hora de la verdad, mi opinión personal, dice que recuerda que el jovencito le fue a pedir el autógrafo a su ex.
Ajá.
Que le fue a pedir el autógrafo a LeBron James.
¿Quién fue? No sé.
No recuerda aquel momento que un jovencito vio que LeBron estaba saliendo de un vehículo y le puso un autógrafo a lo que LeBron James, de la manera que a un jovencito.
Sí, eso fue en Francia, si no me equivoco.
Cuando estaban jugando allá en lo de las Olimpiadas, ¿no fue?
Exactamente, sí, correcto.
Ok, pues ahí trataste mal a un jovencito. No pueden tratar mal a tuyo. Ahí lo dejo. Un entendedor con pocas palabras. No me llevo con la ansia, no me llevo con la suerte, no me llevo con la altivez. Me llevo con la humildad, me llevo con la nobleza. ¿Y me llevo con qué? Con el respeto. Te pusieron pero la manera que juegas en la cancha no es para que te creas que eres un rey, absolutamente para nada. Opinión personal. Bueno, Vámonos a la Liga Americana rapidito. Por aquí, oye. En la central, los 92 y 79, los Reales y los Tigres, 86 y 76, quedaron a las 9:30. Los Twins, 82 y 80, y en el sótano, allá por el congelado, los Freddy Figueroa con 41 y 121. En esta, en esta división, que está bien buena, los Reales van a mejorar. ¿Qué usted le dice?
Bueno, no hay duda. Si alguien no ayuda en esta división es que los White Sox van a estar en el sótano. Yo creo que eso no es nada más que... eso es de ahí. Más o menos el mismo caso de los Marlins. Los Guardianes para mí sorprendieron el año pasado al ganar la división. Se hablaba mucho de los Twins. Yo creo que la excepción aquí fue el equipo de los Minnesota Twins, que terminó en la cuarta posición. Va a ser una división bien luchada, porque equipos como los Reales de Kansas City y los Tigres de Detroit, que habían sido los equipos que en el pasado habían estado disputando el sótano, pues ya son equipos muy mejorados. Así que yo en esta división, Noel, contra todo pronóstico, me voy a ir, ¿sabes qué? Me voy a ir con los Tigres de Detroit para ganar la división. Kansas City segundo, Cleveland tercero, Minnesota cuarto, y los Medias Blancas de Profe de Figueroa, eso sí están garantizados de que van a estar en el sótano.
Oye, tenemos dos amigos expertos en sótano, Tal y Tal Averra y Eddie Figueroa, son expertos en sótano. Teníamos uno que también era experto en sótano, que es Millo, de la Media Roja de Boston, pero por fin, déjame quedarme calladito, hablar suavecito. Que va con los Tigres, Kansas City, Guardianes, Queens y Medias Blancas.
Es correcto.
Ok. Yo me voy a ir esta vez con los Reales en la primera posición. Me voy a ir con los Tigres en la segunda posición. Entonces, luego ahí más o menos entre Guardianes y Twins por la tercera o cuarta posición y las Medias Blancas en el sótano. Así que usted se fue con los Tigres y yo me fui con los Reales. Josué, el año pasado de aquí salieron los Wild Card. ¿Piensas que este año se repite también Wild Card de esta división?
Por lo menos uno deben estar cogiendo la división. Yo veo a Kansas City muy bien, ¿verdad?
Kansas City o Cleveland.
Exactamente, Kansas City y Cleveland son equipos que pueden, digo, yo escogí a Detroit para quedar primero, pero Detroit, Kansas City y Cleveland fácilmente pueden haber ahí uno o dos wild cards.
Ok, vámonos ahora al oeste de la Americana, que el tiempo avanza. Los Astros quedaron primero con 88 y 73, Marineros segundo, 85 y 77. Los Rangers, que habían sido los campeones la temporada anterior, 78 y 84. Atléticos, 69 y 93. Y como siempre hay uno más malo, que eran los Angelinos, 63 y 99. Esta división, ¿qué cambio va a hacer uno?
Pues mira, yo lo único, el único cambio que veo aquí es cambiando la cuarta y quinta posición, porque veo a los Atléticos en el sótano y los Angels quedando en la cuarta posición. Creo que los Astros van a dominar de nuevo. No dominar, va a estar un poquito más cerrada. Juega 3.5 juegos y va a estar por ahí mismo. 3.5 juegos, 2 juegos, si acaso. La diferencia entre los Astros y los Marineros, que es un equipo que ha mejorado bastante también, los Marineros. Y los Vigilantes de Texas, pues los sigo manteniendo ahí en la tercera posición. Así que me voy, así mismo como están, ¿verdad? Casi todo, menos el final. Me voy con los Astros, Marineros, Rangers, Anaheim Angels, y después en esos otros los Atléticos de Oakland.
Esas bajas de los Astros, de Bregman y Tucker, ¿no te preocupa de que merme un montón la ofensiva de este equipo?
Es que es un equipo que ya está acostumbrado a tener pérdidas de jugadores y siempre se las han arreglado para ganar, ¿sabes? Estamos hablando de Springer, estamos hablando de Carlos Correa, son tantos, ¿no? Los jugadores que se han ido. Y aún así, el equipo de Houston se las ha ingeniado para, para estar ahí, ¿verdad? Y para ganar la división, que no tengo duda de que este año, aún con lo mejorado del equipo de Seattle, no tengo duda de que el equipo de Houston se las va a arreglar para volver a ganar la división.
Yo con dolor en mi corazón, porque el dirigente boricua vino de la escuela de Aaron Boone, de los Yankees de Nueva York, es su tocayo, se llama Josué, de apellido Espada. El año pasado tuvo un horrible, desastroso y pésimo comienzo que los fanáticos de los Astros de Houston y la prensa querían echarlo hacia afuera a Josué Joe Espada, pero como un gallito boricua acastado, demostró su cría, hizo que este equipo se resistiera. Pero ahora hay algo. Yo entiendo de que este equipo ha tenido unas salidas bien significativas. Y cuando tú estás hablando de que sí, ahora tienen un invento de Altuve, jardín izquierdo, ya Altuve está en el ocaso de su carrera, lo puedo decir en términos defensivos, que le hay que dar Altuve. Este equipo comienza la temporada con Christian Walker lesionado, ya no está el Bregman, ya no está el Tucker. Yo pienso que este equipo, como que quizás el picheo, bien de cadencia. Yo me voy a ir con los Marineros de Seattle como equipo para dominar esta división. Le voy a dar la oportunidad a los Astros de segundo lugar a Stranger. Y luego voy a poner en el sótano a Oakland y voy a poner a Anaheim en cuarto lugar. Así que esa es la manera que yo veo esta división. Usted fuiste con los Astros y los Marineros,
según, es correcto.
Bueno, se deja lo mejor para los partidos. Nos vamos a la liga, este de la Liga Americana, donde la temporada del año pasado, mis amados Yankees de Nueva York ganaron la división 94-68, 91-71, segundo lugar. Luego jugando para 500. Las Medias Rojas de Boston con 81-81, Rays de Tampa 80-82 y Toronto Blue Jays 74-88. Josué González, tu análisis, bueno, aquí, de esta división, ¿qué piensas que va a suceder aquí?
Aquí yo entiendo que la clave es cómo sea el inicio de los Medias Rojas de Boston. ¿Por qué los Medias Rojas de Boston? Porque todos sabemos la cantidad de lesiones significativas que tiene el roster del equipo de los Yankees. Y una vez esos jugadores se vayan incorporando, pues es un equipo, debería ser el equipo a vencer. Y en cuanto a Boston, que ha mejorado bastante, pues si tiene un inicio sólido y se puede escapar lo suficiente, ¿verdad? En esos primeros dos meses del equipo de Nueva York y del equipo de los Orioles, por supuesto, hay que contar con ellos. Pues ahí le veo una oportunidad real de que gane la división. Pero yo entiendo que al final del día, el roster de los Yankees es superior al roster de los Medias Rojas de Boston, así que me voy a ir en esa división con los Yankees ganándola, pero ganándola apretadita sobre el equipo de los Medias Rojas de Boston, que veo segundo. Veo a los Orioles de Baltimore tercero, pero de igual manera Baltimore y Boston son candidatos a ganar una de las plazas de Wild Card, o ambos que ganen el Wild Card. Y entonces me voy con los Blue Jays de Toronto en la cuarta posición, y los Tampa Bay Rays, bendito, ni siquiera estadio tienen, los veo entonces en el sótano. Así que me voy Yankees, Boston, Orioles, Blue Jays y Rays de Tampa.
Así que te vas con Boston quedando en la segunda posición sobre los Orioles de Baltimore. Entonces Toronto ahora cuarto y Tampa en el sótano.
Uh-huh. Correcto.
Así que aquí ves dos cambios dentro de las posiciones. Boston, que quedó tercero, ahora lo pone segundo, y los Orioles los pone tercero. Y pienso que en esta división estamos bastante alineados. Creo que estamos bastante parejos. Siendo más tiempo, me preocupa mucho cuán frágil está nuestra rotación de picheo. Y me voy a ser bien sincero. Es mi equipo desde niño, es el equipo que amo, que llevo en mi corazón desde niño, al igual que los Indios de Mayagüez en el béisbol profesional de Puerto Rico. Pero siendo objetivo, si mi equipo Josué y Brian Cashman no hace lo que le dijo Aaron Judge, necesitamos un brazo que reemplace ¿A quién? A Jericho. Y el único que está disponible se llama Sandy Alcántara. Necesitamos a un Sandy Alcántara, ¿para qué? Para sustituir a Jericho, a lo cual yo secundo, y todos los seguidores, la población yankee, estamos ahí haciendo ruido y poniendo presión para que se desprendan de los novatos que haya que desprenderse, de los jugadores de la finca que haya que desprenderse, porque necesitamos ese lanzador en esa rotación. Y yo diría, entonces, nuestro equipo, pues obviamente pudiéramos. Nada es igual, pero con la baja de Jericho, con la baja de Luis Hill, y ahora, como dije, de Clark Schmidt, estamos hablando que solamente se quedó, ya no está Néstor Cortés. Se quedó del año pasado Carlos Rodón y Marcus Stroman, el cual realmente ni lo querían en la relación. De esta manera, pienso de que la situación está bastante difícil, Josué, para nosotros. La cuesta está bastante empinada, pero voy a pensar como un yankee, voy a pensar de manera positiva, voy a pensar de manera optimista de que el equipo sí va a hacer los movimientos para traer ese lanzador. Y eventualmente, Josué, ¿tú piensas que la baja, la salida de Juan Soto en este line-up? Y mira mi pregunta. Aaron Judge, que por lo general siempre está en la conversación del jugador más valioso. Sin Juan Soto en esa alineación, ¿aún entiendes de que Aaron Judge es el candidato sólido para el MVP de la Americana?
Por supuesto, yo entiendo que esa salida de Juan Soto, no, esa es mi opinión personal, muchas podrán diferir, pero yo creo que, como decimos en la calle, no le va a hacer ni cosquilla a la alineación de los Yankees, ¿sabes? Juan Soto es un buen pelotero, pero yo creo que esa alineación es bastante, está bastante estable. Quería profundizar, ¿verdad? Yo creo, y apúntalo por ahí, Noel, en mi opinión, que Marcus Stroman le va a dar un tapaboca a mucha gente esta temporada. Yo creo que va a ser el que se va a echar el equipo ahí encima, va a estar por encima de las expectativas, y si no lo querían, yo creo que lo van a querer luego de la temporada. Y otra cosa, Noel, en cuanto a lo que mencionaste del caso de adquirir a Sandy Alcántara, mis fuentes allá en Miami me dicen que ya está casi planchado un cambio que enviaría a Sandy Alcántara para los Yankees por un paquete de novatos que incluiría a Jason Dominguez. Así que esa es la información que tengo allá desde la capital del sol.
Así, pudiera ser un poquito más amplio y más específico. Tíralos al medio, compadre.
Bueno,
¿quién va en ese envío?
Sé que Jason Dominguez y hay varios prospectos. Creo que, si no me equivoco, el segundo mejor, no recuerdo el nombre ahora, ¿no? A lo mejor tú me
puedes dar. Spencer Jones.
El segundo.
¿Te va Spencer Jones?
Ese nombre, ¿cuál me dijiste de nuevo?
Spence Jones.
Es uno de los nombres que escuché. Un paquete de novatos, que ese nombre sí lo escuché. Y el de Jason Dominguez, que yo creo que ese ya está cuadrado. Pero sí, bueno, creo que van a coger un par de novatos en ese caso, ¿verdad? Por Sandy Alcántara.
Va, quizá no da cambio. Si termino el programa, fue el tiempo. Edgar Berlanga el sábado pasado hizo lo que tenía que hacer. Oye, peleó con un boxeador que de apodo le decían mantequilla, y eso mismo tenía de quijada y de rodillas, porque Edgar Berlanga no hacía más que tocarle la cara y se caía, no hacía más que tocarlo la frente y se caía. Así que con eso Berlanga no hizo nada, para mí. Ganarle de manera aplastante al mantequilla, pues se supone que eso es lo que tenía que hacer, pero Edgar Berlanga, lo que dijiste, hazlo, busca plata. Busca a Munguía, búscate a otros peleadores que realmente estén en un mejor nivel, porque peleando con boxeadores que hace 10 años que no peleaban, ese mantequilla realmente se derritió rapidito ante el calor. Y cuidado de que lo que hizo fue ganarse el dinero y se tiraba cada vez que lo tocaba. Así que para mí son cosas que pasan en el boxeo que son decepcionantes. Así que es mi opinión muy personal, vamos a ver lo que sucede. Josué González, una vez más, gracias por tu tiempo, gracias por tu excelente participación. el Vélez, que estuvo en control técnico, la audiencia que estuvo con nosotros. Esperamos de que nuestro análisis y programa haya sido de su agrado. En realizado la semana para todos. Buenas tardes, buen provecho, y papá Dios lo permita, regresamos el viernes. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.